UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos.
Hola amigos, bienvenidos a El Teleadicto. Miguel Moreno, ¿qué tal?
Muy buenas, Antonio Semper, aquí una semana más, en mi media hora favorita de la semana.
Hoy dispuesto a hincar el diente a las audiencias.
Sí, que hace tres semanas nos quedamos un poco con las ganas de analizar toda la parrilla, porque es tanto lo que hay que analizar que tenemos tan poquito de tiempo que dices, media hora está bien, pero te pones a hablar, y más que cómo nos ponemos a hablar tú y yo, que la media hora se nos hace muy corta.
Pues vamos a retomarlo donde lo dejamos. O sea, nos quedaron pendientes Telecinco y La Sexta de las cadenas generalistas.
Que lo comentamos así por encima.
Muy de pasada, pero bueno, Telecinco, la cadena líder, indiscutible, la más vista. Y La Sexta, yo diría que es la cadena revelación.
La gran sorpresa.
La gran sorpresa, sí.
Sí, bueno, pues como Telecinco ya comentamos, el éxito de Gran Hermano Dúo, que ya no lo vamos a remarcar, ese... Cada semana sube más de audiencia. Sí que los martes está ganando la batalla a La Voz. Sí que La Voz gana la batalla los lunes a Got Talent. Pero no se queda segunda con muy poquita diferencia. Pero sí que le gana la batalla. Y fue una gran apuesta que Telecinco puso ahí justamente para combatir con La Voz. Y le está dando un gran resultado. Con Got Talent sí que hemos dicho que también está teniendo muy buena audiencia. Pero no consigue superar ese segundo puesto con La Voz, y es la guerra de talents, porque realmente sí que Gran Hermano Dúo y La Voz son formatos diferentes, pero La Voz y Got Talent son formatos muy parecidos, de corte similar, en el que el gran vencedor es La Voz. Sí que, como sabemos, esta edición de Got Talent ha tenido cambios, como por ejemplo el cambio en el jurado de Eva H. por Eva y Santa, y Jorge Javier Vázquez por Paz Padilla. He de decir que a mí Paz Padilla me gusta, pero ha sido muy criticada por ese punto que tiene Paz Padilla. Igual que es que tú la ves, yo por ejemplo muchas veces mi madre tiene esa alarma de fondo, y es que Paz Padilla es así. Y yo que le he seguido a Paz Padilla muchas veces, ella es así. Tienes un punto de locura que no sabes si una vez te está hablando bien, que otro se sube al escenario, te le baja los pantalones al que está ahí. Quien contrata a Paz Padilla sabe que es imprevisible, y básicamente la contrata por eso.
Sí. Bueno, y yo debo reconocer que la Voz ha sido un formato muy cuidado por Antena 3, muy mimado, muy bien, el lanzamiento fue impecable.
Porque lo tenían muy difícil.
Y yo creo que, claro, lo tenían complicado, pero lo han hecho muy bien.
Porque quieras que no, quieran desmarcarse también de La Voz de Telecinco, porque
sí.
Es un cambio de cadena, y el formato ya, el Telecinco no lo renovó por algo, porque ya la última edición le funcionó bien, pero ya se notaba un desgaste, y a lo mejor no quería que sucediera eso, como sucedió hace tiempo con Operación Triunfo, volviendo a redundarme, pero no querían que fuera un fracaso darle un descanso, y La Voz de Antena 3 dijo, no hay descanso, aquí seguimos, pero dándole todo el bombo que le han dado, todo eso puede salir o muy bien o muy mal. Y La Voz de Antena 3 ha tenido la suerte de que toda la promoción, todo el cariño, todo el mimo que le ha dado, ha tenido su cosecha,
su fruto,
y están teniendo muy buenos datos de audiencia.
Y la apuesta del doble prime time, que eso ahora que ha ocurrido parece lógico, pero no era lanzarse sin red. Eso de monopolizar un lunes y un martes.
Claro, porque eso era impensable hasta
que
hace
son
nada.
Días altísimamente competitivos, los claro, lunes y los sí martes en publicidad.
Sí que Gran Hermano Dúo lo hace, pero lo hace no seguido. Lo hace los martes, jueves y domingos. Sí. Así que La Voz era lunes y martes, un día después del otro. Y claro, yo cuando salió esta noticia, que eran las batallas, digo, con las audiciones a ciegas, digo, luego con las batallas cambiará la estrategia. Pero no, sigue siendo lunes y martes. Y luego también mi pregunta es, cuando lleguen los directos, ¿lo harán también así? Pero claro, realmente, si lo piensas, está bien pensado, porque a lo mejor en el tiempo dura lo mismo, pero realmente has tenido el doble de audiciones a ciegas, el doble de batallas, y tienes más oportunidad para darle más voz, como se dice, a los concursantes. Entonces, para mí es una apuesta arriesgada, pero que ha salido ganadora.
Pues pasamos a la sexta, que tengo un titular. Yo creo que este año, que estamos, este 2019, la sexta, vamos a ver cómo se pone por delante de la 1. Por delante de la 1. Esto es un gran titular, ¿eh?
Sí, pero un titular que a mí no me sorprende, porque sabemos que la sexta últimamente está triunfando por la actualidad televisiva. Y viendo un poco cómo está el calendario electoral de este año, hay mucha actualidad televisiva y la sexta está haciéndose así, con las manos, me estoy frotando las manos, estoy diciendo, madre mía, la que nos espera. Porque realmente tú miras la parrilla de la sexta y salvo Zapeando, todo salvo. Es de información de actualidad, información política. Y vamos y aparte es eso, porque otros canales no te ofrecen esta ventana a la actualidad casi diaria, casi horaria, por así decirlo.
Sí, en tiempo real, totalmente en tiempo real.
En tiempo real, porque tiene ventana a la actualidad con Al Rojo Vivo, luego los informativos, luego Más Vale Tarde, luego los informativos otra vez, y luego, por ejemplo, también hacen especiales de Al Rojo Vivo, los sábados por la noche, sobre todo cuando hay este tipo de actualidad, El Objetivo, de Ana Pastor, Salvados, que quieras que no es grabado, pero también es una ventana a la actualidad.
Son un referente de la información, un referente de la información. Ventana abierta, incluso me atrevería a hablar en plural, ventanas abiertas, porque ya empieza a ser habitual que veamos ventanitas, sí. una en Cataluña, otra en Madrid, otra en un incendio que está ocurriendo.
Y luego también es eso, la innovación televisiva que están haciendo en la sexta. Por ejemplo, también se marcó un tanto este año con el sorteo del niño de Navidad, que siempre sabemos que el sorteo del niño se ha hecho en televisión española y este año la sexta se lo marcó y mucha gente la alabó diciendo que la realización está mucho mejor en la sexta que la 1. Yo leí y dije, madre mía, sí que en audiencia luego la 1 ganó, porque quieras que no,
es por un tradición.
Poco como las campanadas. Claro. Las campanadas siempre se ven en la 1 un poco por la tradición impostada. Claro. Pero que también las campanadas ya van dando puntaditas de que hay otras cadenas, por ejemplo en este caso Antena 3, que le está haciendo la competencia dura a la 1. Y es esto, que la sexta se está marcando y muchas veces lo que tendría que hacer Televisión Española, esa ventana de la actualidad, la está haciendo la sexta y se está marcando. Siempre que hay un suceso o cualquier cosa, pon la sexta, porque la sexta va a tener un especial, coge a Antonio Ferreras, que es el chico para todo, es el Aníbal Tiburú de la sexta, y lo ves en un montón de especiales, etcétera, y cualquier un incendio, un atestado, lo que sea, van a estar ahí haciéndote, transmitiéndote las cosas en directo.
Y luego las jornadas electorales, que en esta primavera va a haber muchas, hasta hace poco el referente era la 1. Era la 1 porque era la versión oficial, los datos oficiales. Pero eso ya no
se
es así.
Se está desmarcando.
Se está desmarcando. Y claro, la cadena líder en una jornada electoral es la sexta.
Sí, sobre todo en la actualidad, como hemos dicho, política, etcétera, cada vez tiene mejores resultados en audiencia y está sorprendiendo mucho los resultados que está obteniendo. Pero es por eso, porque lo que nadie hace, ellos lo hacen. Entonces se están desmarcando por ahí y la gente que quería mantenerse informada, es que muchas veces la única opción que tiene es la sexta o otros canales como el canal 24 horas, pero que desgraciadamente nadie ve.
Pues desgraciadamente. Ahora mismito hablamos de 24 horas, pero es que no quiero saltarme a Rusitis, porque confieso que estoy enganchado. Y eso teniendo en cuenta que es un programa despertador de 7:30 a 11 de la mañana, tiene mucho mérito. Porque quien les habla es noctámbulo. ¿Eh? ¿Y cómo es posible que un programa despertador enganche a un noctámbulo? Miguel, ¿cómo?
Sí, es porque es como un morning show de radio. Es una ventana también a la actualidad. Y a lo mejor es justamente lo contrario. Para darte un poco de cal y otra de arena, como se dice. Es un poco para desactualizarte, para divertirte, porque muchas veces ahora mismo la parrilla de la sexta o de las televisiones hay tanta actualidad que a lo mejor también quieres saber un poco de tele, saber un poco qué pasa ahí, saber, un poco como más canalla, como esto que nos ofrece la radio, pero nos lo ofrece Arusitis. Entonces, cada vez es más gente la que se está enganchando a este programa. Yo también confesé y confieso que soy un adicto a Arusitis. Y claro, está superando el techo. Empezó flojito, pero ya supera la barrera del 10%, y que era impensable hace nada. Y sobre todo para más como un canal como La Sexta, y una apuesta arriesgada también, porque sabemos que La Sexta o Cuatro, su programación siempre ha empezado a las 12 del mediodía, y antes era La Tienda en Casa, series que no ve nadie, Alerta Cobra, etcétera. Entonces era una apuesta arriesgada. Yo cuando lo leí, la noticia de que Arusitis llegaba para estar de 7 a 11, dije, o puede salir muy bien, como siempre, o puede salir mal, pero yo sabía que iba a salir bien, que era todo cuestión de tiempo, porque realmente hay gente que está en casa a esas horas y a lo mejor le falta esa información, este tipo de actualidad, porque sí que está Ana Rosa, el programa de Ana Rosa, Espejo Público, pero es un público diferente al que va enfocado a Arusitis.
Y también pienso qué ocurriría si Arusitis fuera en otra franja horaria. Yo lo veo también de caballo ganador. Y a mí, como noctámbulo, me apetecería que fuese un light, que llegase un momento en el que el formato pues se trasladase, y a ver qué pasaba. A ver qué pasaba, porque a mí me da que también nos llevaríamos una también, grata sorpresa.
También tendría su público, como dices tú, y mucha gente que el seguidor hay, que el problema es ese, que es madrugador, que es a las 7:30. Mucha gente se engancha luego a la franja de las 10 hasta las 11 que se emite, sí, o 9, etcétera. Pero claro, yo desde las 7 o incluso antes están ahí dando pie al cañón. Y claro, yo creo que es un éxito porque, como he dicho, sí que está Ana Rosa, Espejo Público, pero hasta las 8 o las 9 no empieza. Entonces, yo muchas veces lo que me pasaba de cuando iba al instituto o ahora que entro a trabajar a las 9, etcétera, y tengo que salir de mi casa a las 8:30, muchas veces no tenía una oferta televisiva para desayunar, para sentarme tranquilamente con mis tostadas, con mi café y decir, es que estoy viendo algo que me está gustando y me está entreteniendo. Siempre era o series repetidas o contenido que no me aportaba nada. Entonces yo creo que este también es el factor sorpresa que ha dado Arusitis, que es la apuesta perfecta para desayunar, como hay otras de sobremesa, para comer, etcétera. Esta es la apuesta segura para desayunar porque no hay otras ofertas. Sí que hubo un tiempo que me acuerdo que Ana Señeriz presentaba el matinal de Noticias 4 y me gustaba porque se desmarcaba del resto de informativos y era también un poco así más canalla, ya como la presentadora que tiene un puntito así más canalla, y era diferente a un informativo, pero fracasó. No tuvo mucha prolongación en el tiempo y ahora La Sexta nos ha vuelto a regalar un formato así para desayunar.
Pues pasamos al canal 24 horas, ahora sí, con un 1% de promedio. Y un 1% teniendo en cuenta que está la actualidad echando humo. O sea, es decir, que está en su mejor momento, porque 24 horas ha llegado a bajar del 1. ¿No nos da un poquito de pena?
Claro que no nos da pena, porque es un canal, sobre todo este sí que es servicio público, en el que están 24 horas y es el único canal que existe. Antes también hacía competencia CNN Plus, sí, que fue cancelado por el canal 24 horas de Gran Hermano en su momento, que ahora creo que es Divinity. Pero claro, fue cancelado y claro, eso le benefició en un momento, pero ahí se ha quedado estancado en el 1,1. Y es eso, es una ventana a la actualidad, como hemos dicho, La Sexta está arrastrando en audiencias. ¿Por qué 24 horas? No, cuando también es una ventana a la actualidad y más de eso, 24 horas. Pero claro, es de la cadena pública y ya sabemos un poco qué pasa con los informativos de la cadena pública. Entonces, ahí se queda la cosa.
Pero qué buena gente hay en el canal 24 horas, qué buenos rostros, qué buenos comunicadores.
Te estaba comentando que últimamente lo sigo mucho porque hay una presentadora que me gusta mucho, que es Marta Solano, que presentó los informativos, deportes, estuvo presentando una etapa España Directo, y bueno, es fiel todos los años a la cabalgata de Reyes, que este año también estuvo. ¿Verdad? Y ya sé, y hace poco, como la sigo en Instagram, etcétera, empieza en el canal 24 horas, entonces muchas veces cuando ella me anuncia, por si, claro, porque los presentadores van marulando de una manera que no son fijos. Es algo que me sorprendió, que el presentador un día presenta el domingo entero, otro día presenta... Entonces, claro, eso a lo mejor también es una falta de estrategia por Televisión Española, porque, por ejemplo, yo que sigo a Marta Solano, tengo que ir pendiente de que ella me avise qué días va a presentar, claro, o qué días no va a presentar, porque no son constantes en...
No, porque son turnos. Claro. O sea, 24 horas pues es como en un hospital. Me toca turno de madrugada y luego, exacto, me toca el turno de mañana y de tarde o de fin de semana.
Claro,
y,
no es como...
No fideliza. No,
no
fideliza.
Es como las cadenas que a lo mejor tienen, por ejemplo, Telecinco tiene Sálvame por la Tarde, tal. No, no te digo que me hagas formatos, pero sí que, por ejemplo, bueno, los tienen, ¿no? La mañana es la mañana 24 horas, la tarde 24 horas, la noche 24 horas. Pero a lo mejor que cada tramo de esos tuviera un presentador fijo. Mm. Y creas que no fideliza, porque muchas veces parece una tontería, pero los presentadores tienen su público, sí, y fidelizan al espectador. Entonces, si tú vas a ver, yo creo que también lo hacen porque lo que vende no es el rostro, es
la marca, el logotipo, la
noticia, etcétera. Pero claro, tú muchas veces lo pones y no sabes quién te vas a encontrar o cómo te lo van a contar, etcétera. Entonces,
pues me fue muy grato encontrar a Raquel Martínez, la expresentadora del telediario Fin de Semana, que ahora sigue en Fin de Semana, por ahora me la he encontrado, en Fin de Semana y por la tarde más bien.
Sí, yo muchas veces también presenta con Marta Solano y la he visto y claro, fue una sorpresa. Bueno, sí que ya cuando la destituyeron del informativo de Fin de Semana, anunciaron que iba a seguir en la cadena, iba a volver al 24 horas, canal donde ya estuvo. Y es eso, es una alegría verla, pero también una pena, ¿no? Porque realmente ya estaba bien en donde estaba, pero bueno, donde manda patrón no...
Ahí. Y luego, para no extendernos, señalar la tertulia del 24 horas, que solo se emite de lunes a jueves, han cancelado la de los viernes, y tampoco es que tenga una grandísima audiencia. La tertulia de noche,
sí,
la tertulia política de 10 a 12.
Claro, es igual, hay otras tertulias, como por ejemplo, también lo comentaremos, la del Cascabel de 13, que tiene más audiencia que la de 24 horas. Es también una pena, pero bueno.
Es lo que hay.
Es lo que hay. Luego también, siguiendo por Televisión Española, tenemos otro canal que tú quieras comentar, que sí, es también una pena, que es Teledeporte.
Sí, veo un 0,2... De promedio, un 0,2 de promedio.
Sí, eso indica, como comentamos también hace dos semanas, que el promedio de ver la televisión son 4 horas. Es porque tú y yo vemos más la televisión otras cuatro horas. Eso también es porque habrá medias de a lo mejor que llegan al 1%, pero otras que a lo mejor no llegan ni al 0%. Entonces, es eso, como has dicho, que es una pena que todo el esfuerzo, todo el trabajo que hay detrás para que luego lo vea tan poquita gente.
Sí, porque ahí están todos los deportes minoritarios, todo el deporte femenino, claro, que no atiende ninguna otra cadena, y retransmisiones en directo y en diferido, pero en exclusiva. Y hay un dispositivo, una infraestructura, una serie de unidades móviles, de comentaristas especialistas, etcétera, etcétera.
Un
0,2.
Yo le veo un servicio muy útil, pero como tú has dicho, todos los deportes que no se dan vía en otros servicios informativos de deportes se dan vía aquí, se dan luz aquí. Pero claro, aquí a lo mejor se deja un poco entrever porque el resto de cadenas no le dan esta oportunidad de ver la luz, porque aquí vemos que no llega al 0,2%. Sí que hay que decir que Teledeporte destaca cuando los Juegos Olímpicos, sí, competiciones de natación...
Puntualmente,
porque es cosas muy seguidas. Y claro, como hay tanto que enseñar, Televisión Española no se autoabastece sola, entonces tira mucho de Teledeporte y sí que es muy seguido, pero es eso, son competiciones deportivas de gran renombre.
Sí. Bueno, pues vamos a seguir peinando cadenas en todo momento de la TDT, es decir, de las que se pueden ver en abierto. ¿Y por cuál empezamos? ¿Por Factoría de Ficción?
Por Factoría de Ficción mismo, que recordemos que es de De Telecinco, de Mediaset, fue una de las primeras que lanzó. Bueno, sí que recordar que Telecinco lanzó en su momento Telecinco Sport y Telecinco 2, y luego Telecinco Sport se marcó a FDF y ahí sí que se ha quedado. Y bueno, Factoría de Ficción es un canal de series en el que sobre todo solemos ver reposiciones de Telecinco, y lo que más triunfa son reposiciones de La que se avecina. Sí, hay que decir que las audiencias de los canales temáticos es más difícil de acceder, cuesta más, te la dan más a cuentagotas. Por ejemplo, a la que hemos tenido acceso, que yo suelo mirarlas en Fórmula TV, te dan solamente acceso a los 5 programas más vistos del día, ni en orden ni nada. Te dicen, lo más visto ha sido esto, esto, esto y esto. Y las opciones más vistas de Factoría de Ficción, todas son de La que se avecina.
La que se avecina. En su enésima reposición. Pero hay que decir que la media, el promedio es bueno para lo que les cuesta. Porque a mí me da que el presupuesto es escasísimo, es coste cero.
Claro, porque todos son reposiciones y que hay series en primicia. Porque esto es también algo que quería decir y que me da mucha pena. Yo me acuerdo cuando en 4 emitían Anatomía de Grey, CSI, se emitían en los canales nacionales.
Eso era al principio de 4.
Al principio de 4. Y luego ya todas estas series, las series extranjeras, han dejado de emitirse en los canales nacionales, dejando lugar solo a las series nacionales. O, por ejemplo, Antena 3 sí que se arriesga y estrena alguna internacional como El Cuento de la Criada, etcétera, pero en verano. Que sabemos que el consumo televisivo es mucho menor. Sí. Y es algo que me da mucha pena, porque yo soy fiel seguidor de este tipo de series y te obliga a verlas. Por ejemplo, sí que la emiten en Divinity, pero con, claro, más limitado, un público más limitado, y te obligan a verlas en streaming por la facilidad y por todo.
Pasamos a otra de las cadenas potentes de la TDT, Neox.
Sí, ha encontrado su sitio en el público juvenil. Sí que recordemos que Antena 3, sus primeros canales fueron Neox y Nova, no han modificado. Y Neox ha encontrado su hueco con la sitcom, que tantas alegrías le ha dado, como Conocía a Vuestra Madre, Modern Family, ahora Big Bang y Los Simpsons, que lo mismo en sus visiones más vistas. Son 3 de Los Simpsons y 2 de Big Bang Theory casi todos los días. Y es que es lo que más audiencia le da. Los Simpsons ronda entre el 3 y 5% según la hora de emisión. Y luego el Big Bang, la serie de Big Bang Theory, también ronda entre el 2,5, 3. Es decir, que le da muy buen resultado de audiencia en la sitcom, porque es enfocado al público al que está, al público juvenil. Lo que más consume son sitcoms. Yo he de confesar que la tarde que no tengo clase me siento frente al televisor, veo Neox y por ahí va rulando como Conocí a Vuestra Madre, The Middle, Modern Family. Es decir, contenidos que son series que aunque las veas 5.000 veces, como pasa con Friends, que también lo emiten en Neox, te vas a reír igual y te hace la misma gracia, porque son capítulos autoconclusivos. Yo puedo estar aquí media vida dando beneficios de la sitcom, porque es un formato que me gusta mucho y que está dando muy buenos resultados. Neox ha encontrado su hueco ahí. Y también, decir que tengo como datos, ¿no?, en mi cabeza, que por ejemplo lo que no me gusta de la TDT es la poca producción propia que hay. A lo mejor es por eso, por el coste, etcétera. Así que Neox hace años se hizo con otra movida, el programa de Florentino Fernández con Ana Simón, que también estuvo Cristina Pedroche, Dani Martínez, etcétera. Tenía muy buenos datos de audiencia, pero se los llevaron a la Sexta, porque claro, siempre te sale más barato hacerlo en un canal generalista que en un canal. Entonces veo poca producción propia, tanto de programas como de series, etcétera, porque bueno, poca, nula, así que en Divinity sí que tienen un programa que tienen 2 ediciones, Cazamariposas, que lo emiten a las 3 y a las 9 de la noche, y eso, producción propia escasa, y es una petición por aquí, cadenas de la TDT, hacer más producción propia, porque los amantes de la televisión lo pedimos y lo deseamos.
Sí, pero hay que reconocer que como les va tan bien, a coste cero les va tan bien, porque realmente son unas cifras. Después de las generalistas ya va a Factoría de Ficción y Neox, y además que yo conozco a muchísima gente, esto es real, el dato. Conozco a mucha gente que ve Big Bang y que no les importa repetir, como bien dices. O sea, los capítulos van sueltos, van...
Claro, es que da igual cómo...
Repetido, en bucle.
Da igual que te pongan uno de la décima temporada, seguido de uno de la primera, seguido uno de la segunda. Es que, como realmente lo has visto, lo vas a entender. Son autoconclusivos. Sí que hay algunos que hacen especiales de continuará y el hilo argumental está en dos episodios, que esos los suelen poner juntos. Pero es eso, que son muy fáciles de consumir y tú te sientas frente al televisor y dices que me echen todo lo que venga.
Sí. Tanto es así que confieso que a mí me están contagiando, o me estáis contagiando, por lo menos me estáis haciendo entrar en vereda, porque yo era de los que decía, es que no me da tiempo. Yo ya con las generalistas no me da tiempo. ¿Cómo voy a permitirme el lujo de meterme en Neox allí a recuperar Big Bang y a recuperar Simpson? Pues... Al final, he picado y os tengo que dar la razón. Pero es que es adictivo.
A mí me pasa, como dices tú, hay tanto en las generalistas, pero luego yo soy muy fiel de las temáticas, de las TDT. Suelo picar entre todas y que todas tienen alguna ofertita que me va gustando, etcétera. Y me gusta y me da pena por eso, porque soy fiel consumidor de las temáticas y me gustaría que hicieran más producción propia.
Sí. Bueno, nos indica Fran desde Control que...
Fran nos regaña otra vez, nos corta siempre.
Que estamos apurando el tiempo. Yo, que si quieres podemos ver Nova.
Sí, por ejemplo, Nova, que es un canal que se ha distinguido entre novelas. Empieza siendo un canal femenino, bueno, sigue en esa línea, pero ha encontrado su hueco y su tirón en la... Empezó mal en la... En las audiencias, pero ahora está cuarta en la TDT y muchas veces se sitúa entre las primeras porque, por ejemplo, sus novelas suelen tener del 3 al 4% de audiencia. Y ahora, últimamente, ha encontrado un filón en las novelas turcas que no había sido explotado aquí en España y empezó a explotarle, por ejemplo, otros canales como Divinity, le está haciendo la competencia, estrenando también novelas de este género, de este origen, novelas turcas, y también está teniendo muy buen resultado, pero Nova sigue... afianzando, y es lo mismo, cualquier persona amante de las telenovelas se sienta a las 3 de la tarde en Nova y no se levanta hasta las 10 de la noche. Yo, por ejemplo, mi abuela se sienta a las 3 de la tarde, yo muchas veces, yo también he de decir que es que yo abarco todo. Toda la televisión me gusta. Yo también desde pequeñito, como te he comentado antes, soy muy fiel de las novelas, y es un género que a mí me ha gustado mucho. Sí que he de decir que no me suele gustar el lo que triunfa ahora, las novelas turcas, pero es por el doblaje, porque es muy malo. Es muy malo el doblaje y se nota que básicamente que la persona que está hablando no tiene esa voz. Y entonces, por ejemplo, sí que Avenida Brasil, que fue emitida en 4 hace años, yo la vi, pero el problema era ese, que se nota que son brasileños y que no concuerda su voz con el montaje, y se me hace un poco difícil de creer. Las veo porque sí que alguna vez las he visto de pasada, pero me cuesta.
Bueno, Miguel, pues evidentemente tenemos que continuar la semana que viene porque nos han quedado bastantes canales de la TDT por comentar y por actualizar. Ha sido un placer.
Y pues nada, ha sido un placer estar aquí. Volvemos a dar las gracias a Fran Navarro, que una semana más nos acompaña aquí en el Teleadicto. Y nada, pues yo dispuesto a venir siempre que me invites, Antonio.
Pues hasta la semana que viene, Teleadictos.
Más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes. No me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar triste y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena. Voy a olvidarme
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.